오늘 하나님의 말씀은
La palabra de Dios, Mateos, capítulo 4, versículo 1 hasta el 11. La palabra de Dios, Mateos 4, versículo 1 hasta el 11. Vamos a leer todos juntos. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». Él respondió y dijo, «Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo y le dijo, «Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropees con tus pies en piedra». Jesús le dijo, «Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios». Otra vez la llevó al diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, «Todo esto te daré si postrado me adorares». Entonces Jesús le dijo, «Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás». El diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían.
이에 마귀는 예수를 떠나고 천사들이 나와서 수종 드니라.
아멘. En esta hora oremos antes de escuchar la palabra del Señor para que podamos recibir esa palabra y obedecer. También oremos por el obispo. Vamos a orar todos juntos.
하나님 아버지, 우리에게 주신 말씀 앞에 우리는 겸손히 그의 말씀을 듣고 우리가 깨어 있어 주 앞에 나가는 아버지 우리의 심령 되게 성령으로 인도하여 주시옵소서. 하나님 아버지, 우리는 주의 말씀 없이는 살 수 없는 자들임을 알고 우리 영에 주시는 그 말씀 앞에 정말 그 진리 안에 거하는 큰 기쁨이 우리의 소망 되게 역사하여 주시옵소서. 말씀을 전해 주신 우리 감독님께서의 기름 부사 말씀의 지혜와 능력과 영감을 허락하여 주시고 우리가 그 말씀을 듣고 깨닫고 주 앞에 나가는 귀한 시간 될 수 있도록 성령께서 함께하여 주시고 역사하여 주시옵소서. 우리 감독님에게 주께서 인도하여 주시고 그를 통해서 주님이 함께하시는 거룩한 시간으로 인도하여 주시옵소서.
하나님 아버지,
Padre Dios, damos gracias por este día santo que nos has permitido. Y en esta hora deseamos recibir tu palabra de vida. Tú has puesto a tu siervo. Ayuda, Señor, que tu siervo esté lleno de tu gran poder. Y ayuda, Señor, que en el día de hoy al llevar tu palabra no le falte nada. Y ayuda, Señor, que todos nosotros en medio de la humildad podamos recibir lo que tú nos estás dando a nosotros. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. El hombre vive a través de la palabra de Dios. Esto es la manera en la cual el hombre existe. El hombre solo puede vivir a través del al obedecer la palabra de Dios. Dios, de la misma manera, ayuda a estas personas. Y por eso, a través de la ayuda de Dios, hace que la vida de esas personas puedan ser sostenidas. Y así puedan ser guiados con esa gloria eterna. Esto, lo que acabo de decir, nos lleva a la pregunta, ¿quién es el hombre? ¿Quién es el hombre? El hombre es aquel que obedece a Dios, es aquel que vive a través de la palabra de Dios. Cuando hablamos sobre esto, es importante ver cómo uno reacciona ante esto. Por eso el creyente es probado. Podemos ver que el creyente y en la vida que tiene siempre está siendo probado. Y también, pues, llevado por el Señor, hay unas pruebas que son más grandes, otras que son más pequeñas, otras que sean más fuertes y otras que sean menores a esto. Podemos encontrar muchos diferentes tipos de pruebas y el creyente lleva a tener estas pruebas. Pero entonces, a través de estas pruebas, el Señor, nuestro Dios, ¿qué es lo que ve? Desea ver esa fe verdadera en esa persona, si esa fe que tiene es una fe verdadera o no. Pero a lo contrario, si vemos el diablo, ¿qué hace cuando llega a probar o llega a tentar? ¿Qué es lo que hace? Hace que el hombre pueda caer. Por eso Dios, a través de la prueba, desea de que este creyente pueda sobrepasar estas diferentes pruebas y sobreviva como creyente y así pueda completar la salvación. Pero el diablo, ¿qué es lo que hace el diablo? Hace que ese creyente, a través de esa prueba, hace que pueda caer y así se aleje de la fe, se aleje de Dios. Por eso, si vemos que si esa prueba del diablo pueda llegar a su plan, llega a ese punto que desea, llegará en ese resultado que el hombre pueda caer de la fe. Por eso podemos ver que para el hombre esta prueba es algo que nosotros no nos podemos alejar, es algo que siempre tenemos que enfrentar y llevar a cabo. Si vemos en la palabra pruebas, es esa palabra que viene del griego, y pues si vemos esa palabra, ¿qué significa prueba? Significa ser tentado, o sea, tentación. Pero entonces podemos llevar que esa palabra tentación puede tener diferentes significados acorde al contexto. Pero entonces podemos ver que vienen sobre dos diferentes significados cuando hablamos de que Dios nos tienta, o sea, nos prueba. Usamos la palabra probar. ¿Para qué? Para que nos pruebe nuestra fe. Y luego la otra sí viene del significado de ser tentado, de ser seducido. Si esta palabra se puede usar de esas dos maneras, podemos ver de que nosotros somos probados. Y si nosotros vemos en la Biblia, podemos ver estos dos conceptos y es algo que nosotros tenemos que saber en nuestra vida de fe. Tenemos que saber esos dos tipos de pruebas dentro de nuestra fe. La primera, como les ha dicho a ustedes, es la prueba que Dios nos hace a nosotros. Cuando hablamos sobre esa prueba, es como un examen. De nuestro Dios prueba a los creyentes. ¿Qué es lo que Dios prueba a los creyentes? Es que si esa persona, si ese creyente es aquel que vive acorde a la voluntad de Dios o no. Esa es la prueba que el Señor da a los creyentes. Pero entonces podemos ver como aquel que representa este es igual como Abraham. Esa prueba que Dios le da a Abraham. Podemos ver de que Dios, ¿qué fue lo que le pidió a Abraham? Que diera a su hijo que tuvo a los 100 años. Y podemos ver de que esto era algo muy difícil para Abraham. Pero de todas maneras, el Señor le dijo y le pidió a su hijo. De esta misma manera, esto es algo que nosotros podemos encontrar y tampoco no es algo que nosotros podemos encontrar en frecuentemente. Podemos ver que esto, pero también de la misma manera podemos encontrar otras pruebas que son mucho más frecuentes. ¿Cuáles son esas pruebas? Son las pruebas del diablo. Y si nosotros lo llevamos, si interpretamos esto, entonces, ¿qué significa? Es llevar a esa tentación del diablo, llevar a esa seducción del diablo, o sea, ser llevado a eso. ¿A dónde está seduciendo al diablo? Es para que puedan realizar lo malo. ¿Por qué? Porque así es como van a llegar a pecar. Para que así, eso es lo que está seduciendo el diablo, para que pueda pecar. Aquel que hace el pecado, aquel que hace lo malo, es quien es aquel se ha alejado de Dios. Por eso cuando vemos este tipo de cosas, este tipo de prueba, o sea, de tentación, Es algo que nosotros podemos encontrar en el pasaje bíblico que hoy hemos leído, que es la tentación que el diablo le hizo a Jesús. Podemos ver que esa tentación está tan cerca con nosotros. Y entonces, y es difícil en poner a esto a un lado y tener nuestra vida de fe. Sin embargo, como nosotros tenemos que conocer esto y saber esto, es por eso que les estoy explicando a ustedes de esta manera, de que Dios también es aquel que da la prueba. Y hay algunas pruebas que Dios da al creyente diciendo, ah, esto es algo que tú tienes que tener que pasar. E incluso hay esas tentaciones que el diablo viene y da al hombre. Podemos ver de que para el hombre estas dos cosas son cosas que no pueden comparar, decir, si era que eso es una prueba de Dios, una tentación del diablo. Hay ocasiones que es difícil de diferenciar esto. ¿Por qué? Porque esa tentación del diablo es algo que incluso Dios permite, porque por eso si Dios no permite, no puede haber esta tentación del diablo. Por eso Dios es quien permite incluso esto, la tentación del diablo. Pero entonces, si comparamos esto así como un poco más específicamente, lo que la prueba de Dios y la tentación del diablo son diferentes. ¿Por qué? Porque la prueba del diablo la prueba de Dios nos muestra si esa persona es creyente o no. Es para poder entrenar a esa persona. Es esa prueba que el Señor da para poder entrenar a esa persona. Esa es la prueba que Dios da. Por eso, esa prueba que viene a través de Dios, podemos ver que fácilmente llega a tener, a mostrar esas diferentes pruebas y dificultades para poder llevar eso. Pero la tentación del diablo es como esa seducción que uno tiene. Pero la de Dios, la prueba de Dios, es la oportunidad que nos da para poder crecer, para poder ser entrenados. Y si hablamos un poco más, en otras palabras diferentes, es para poder castigar, o sea, también de una manera de castigar y de advertir a esa persona. También podemos incluir esas dos palabras en esa prueba de Dios. Pero entonces, si vemos esa tentación del diablo, ¿qué es? Es para poder seducir y para que esa persona pueda caer y alejarse de la fe. Pero entonces, en nuestra posición, en nuestra perspectiva, cuando nosotros hablamos sobre esa prueba y podemos pensar, ah, ¿será que esa es una prueba de Dios o será que es una tentación del diablo? Para nosotros no es fácil el separar esto, el decir esto es esto y lo otro y lo otro. ¿Por qué? Porque Dios incluso a través de la misma prueba o tentación nos lleva a ese propósito del Señor. El diablo nos tienta a nosotros para que hagamos esa acción mala para poder pecar. Por eso lleva a llevar a eso. Pero si vemos en el propósito bueno del Señor, ¿qué significa a través de esto? Es para que esa persona pueda ser guiada en ese buen camino del Señor a través de esa misma tentación. Y algunas personas les da ese castigo, ¿para qué? Para que pueda cambiar esa actitud de esa persona, para que así esa persona pueda manifestar de que esa persona es justa. Y es algo que nosotros podemos ver, un ejemplo sería Job. Sería en Job. Y si nosotros vemos a José, también podría ser otro ejemplo en esto. Podemos ver de que José era uno de los últimos hijos de Jacob, y podemos ver de que él fue rechazado por sus hermanos y fue vendido a Egipto. Podemos ver de que lo que él había experimentado, podemos ver que es algo triste, y podemos ver de que él salió de su casa, de su parentela, y podemos ver que incluso Jacob pensó que su hijo ya estaba muerto, Pero podemos ver de que José en Egipto sufrió tanto, pero luego llegó al punto de ser una de las personas más influenciadas en Egipto y hizo de que su pueblo pudiera venir y que toda su familia pudiera venir en Egipto y pueda estar ahí. Podemos ver que en medio de este tipo de prueba, podemos ver que muchas personas podrán sentirse la desesperanza, pero podemos ver de que el Señor lo llevó a tener esa victoria. El plan del Señor era completamente diferente. Si vemos en Génesis 50:20, podemos ver de que José hubiera podido pensar en vengarse de sus hermanos e ir en contra de sus hermanos, pero él no pensó de esa manera. Pero entonces, ¿qué fue lo que dijo? Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener la vida a muchos en el pueblo. Podemos ver de que Dios cambió esa dirección y hizo buenas obras a través de esa prueba. Y es algo que nosotros tenemos que entender, que Dios nos lleva a ese buen camino. Pero entonces tenemos que saber de que el diablo viene para qué y nos tienta a nosotros para que nosotros podamos alejarnos de la fe del Señor, para que nosotros podamos salir de lo que nosotros tuvimos que hacer. Por eso nos tienta a nosotros. Pero entonces tenemos que saber que incluso estas tentaciones son la voluntad de Dios, que a través de esa tentación de esa persona hace que pueda determinar verdaderamente cuál es la posición de esa persona, cuál es la posición en la que tú estás ahora, cuál es la fe, esa fe verdadera, tu fe, ¿dónde está ahora? Por eso cuando nosotros pensamos, cuando vienen esas dificultades y esas pruebas en nosotros, la verdad, no podemos pensar que esto es algo malo para nosotros. No podemos pensar, ay, Dios no existe para mí. Ay, ¿dónde está Dios en medio de esto? Ay, ¿por qué Dios? ¿Qué le pasa? ¿Por qué me ha traído esto a mí? No debemos pensar de esa manera, queridos hermanos. Tenemos que saber que toda nuestra vida y ese camino en el cual nosotros estamos yendo, y si tenemos esos ojos para poder discernir esto, el camino que el Señor nos está llevando es un buen camino. Y por eso no debemos tomar estas pruebas y tentaciones como algo malo, como algo negativo, sino que nosotros a través de esto tenemos que saber, ay, el Señor me está castigando ahora. Ay, tengo que examinarme a mí mismo. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo mal? Por eso cuando vienen esas dificultades, tenemos que pensar y autoexaminarnos. Ay, ¿será que mi actitud ahora con Dios no están acordando, no concuerdan? ¿Será que ¿será que no estoy yendo con el Señor? Una persona que un creyente tiene que ir acorde a la voluntad del Señor, y el Señor castiga a esa persona para que pueda ir en el camino que es correcto. Como nos dice en Santiago 1, de 2 hasta 4. Y también a través de esas diferentes pruebas y dificultades podemos ver, ay, el Señor todavía no me ha abandonado. Ay, el Señor todavía tiene paciencia conmigo, tiene esa misericordia conmigo. Él desea que yo pueda cambiar, pueda ser transformado. Ay, el Señor todavía se ha acordado de mí. Y aunque en ese mismo instante pueda ser difícil, tenemos que sobrepasar esto, queridos hermanos, tenemos que vencer esto. Queridos hermanos, algo que tenemos que saber que es que el Señor no nos está tentando, o sea, no nos guía a nosotros, no nos prueba a nosotros para ir en el camino del mal, sino que hay muchas personas que podrán pensar, ay, el Señor me hizo esto para que el Señor me está tentando a mí. Queridos hermanos, no debemos pensar de esa manera. Como dice en Santiago 1, de 13 hasta 14, tenemos que saber que el Señor no nos seduce o no nos lleva a nosotros ese camino de mal, sino que tenemos que saber que esas pruebas de Dios es para que ¿Para qué el Señor nos prueba a nosotros? Pero tenemos que saber que esas tentaciones y esas pruebas vienen a través de nuestros propios deseos de la carne, porque hay cosas que nosotros queremos hacer, pero esa no es la voluntad de Dios. Pero a pesar de eso, esa persona sabe que esa no es la voluntad del Señor. Pero entonces comienza a pensar, ¿cómo es que yo voy a poder hacer esto? Y comienza a pensar, ¿cómo puede justificar esta obra que quiere hacer? Y comienza a buscar esas diferentes para justificarse acerca de eso. Uno mismo sabe esto, pero entonces sabe, quita ese remordimiento, ese sentimiento que tiene, sino comienza a llevar adelante diciendo, ay, esto va a ser posible. Y comienza a buscar esas maneras para poder justificar esa obra que está haciendo. Pero queridos hermanos, tenemos que saber que si esa persona si se deja llevar por sus deseos de la carne, llegará al punto de realizar ese mal y llegará a pecar. Y esta persona entonces se perderá en esa prueba, Tenemos que saber que Dios no desea llevarnos a ese mal. Aquel que está escogiendo ese mal es uno mismo. Pero hay personas que uno puede pensar, ay, sí, hay otro ser pues espiritual que lo está haciendo. Pero queridos hermanos, tenemos que saber que la decisión está en uno, que cada uno de nosotros se está dejando llevar por sus deseos de la carne y está dejándose y pierde acorde a ese deseo de la carne. Queridos hermanos, el hombre tiene que vivir acorde a la voluntad del Señor. ¿Por qué? Porque es inestable y es fácil para pecar. El hombre es tan fácil, está a punto de pecar en todo momento. Pero el Señor no abandona a estas personas, sino constantemente les da la oportunidad para que puedan vivir. El hombre solo puede vivir a través de la misericordia del Señor. Dios tiene que ser paciente con nosotros para que podamos vivir. Pero cuando vengan esas tentaciones a nosotros, no es algo bueno para nosotros. No es algo bueno, porque cuando caemos en esa tentación ya no es fácil de salir de ello. Esa tentación, ¿qué es? Nos lleva para poder caer. Y esas tentaciones vienen fácilmente y más fuertemente a las personas que están pensando con los deseos de la carne. Cuando en ese momento, cuando quieren caer y alejarse de esa posición en la que están, entonces obviamente caerán fácilmente. Pero la persona que cae en esa tentación nuevamente volverá a caer una y otra vez. Por eso estado de nuestra salvación. Esa persona que es fácil para poder caer en esa tentación y ser seducido, e incluso esa persona tiene que ser cuidada una y otra vez de esa autoridad del pecado. Pero tenemos que saber que un creyente está siendo limitada a esto. Pero la persona que cae en esa tentación vuelve a ese estado. Y es lo mismo que ese efecto de la salvación pierda en él. Ese efecto ya no es efecto en él. ¿Por qué? Porque ya desde su interior ya se ha alejado de la voluntad del Señor y solamente vive día tras día. Y hay personas que no saben acerca de eso, sino que solamente exteriormente dicen que son creyentes y piensan que son creyentes, pero la verdad no lo son. Están en un estado muy peligroso. Por eso, cuando vengan estas tentaciones a nosotros, habrán algunas personas que serán pocas las personas que podrán vencer esto. Tienen que vencer eso. ¿Por qué? Porque necesitan esa fuerza para poder vencer esto. Pero la persona que sobrepasa esto y puede sobrepasar sus tentaciones, la fe de esa persona se fortalecerá mucho más. Y esa persona, no importa qué tipo de prueba más fuerte o tentaciones vengan a esa persona, podrá tener esa fe que es más que ha crecido y así podrá vencer todas esas diferentes tensiones. Queridos hermanos, esto es algo que nosotros tenemos que hacer. Hay muchas cosas que nosotros tenemos en esta vida, pero tenemos que abandonar para poder vencer esto. Cuando vengan esas pruebas a nosotros, esas tentaciones a nosotros, cada uno de nosotros tenemos que estar al frente del Señor, abandonar todas las cosas que nosotros tenemos y estar en ese lugar que el Señor desea que estemos en ese lugar. Que aunque si estemos destruidos por completa, estemos delante del Señor, mirando al Señor para poder salvar a nuestro espíritu. No solamente eso, sino para que también ese honor del Señor que nos ha salvado a nosotros, para que así esa fuerza que el Señor nos ha dado a nosotros de vencer esto pueda ser manifestada a nosotros y ese honor y esa gloria del Señor nos pueda salvar a nosotros. Queridos hermanos, por eso, si nosotros caemos en tentación, ¿qué es? Pues por hacer esas diferentes cosas y hace que nosotros hacemos esas cosas malas y al pecado. Pero tenemos que saber que es difícil el volver a levantarnos si caemos en esa tentación. Tenemos que recuperarnos completamente de esa tentación para no volver a caer esto, porque si no, vamos a caer. Por eso, lo bueno es que no vengan esas tentaciones a nosotros. Pero entonces, por eso nos dice que nosotros no caigamos en esas tentaciones. Por eso nos dice en Mateo 26:41, velad y estad despiertos y no caigas en tentación. Por eso el creyente siempre hay que estar despierto para no caer en esas tentaciones. ¿Por qué? Porque el hombre es tan inestable y el Señor nos tiene que ayudar desde principio hasta fin. Nosotros tenemos que ser personas que dependemos del Señor y nunca debemos pensar de que nosotros vamos a vivir con nuestra propia fuerza. El conocer esto es la persona que puede recibir la ayuda del Señor y esa persona podrá ir en ese camino que el Señor desea llevarnos. Queridos hermanos, como la carne es algo que siempre desea en hundirnos, tenemos que saber que solamente lo que es de Dios nos hace llevar al Señor. Por eso mi carne, tenemos que saber que nuestra carne tiene que estar lleno de esa salvación del Señor, de esa vida del Señor. Siempre volviéndonos a chequear a nosotros mismos, autoexaminarnos a cada uno de nosotros, cada día y cada momento, para que así nosotros podamos vivir acorde a la voluntad del Señor. Y nuestra vida así tiene que ir acorde a esa voluntad del Señor. Y siempre recordar esto. Y así nosotros tenemos que llevar esa vida acorde a eso. Todo nuestro aspecto de nuestra vida tiene que ir acorde a la voluntad de Dios. Pero entonces si comienzan a tambalear, entonces ¿qué significa eso? Vendrá esa tentación del diablo. No es, ¿será que estará la tentación? ¿Será que no vendrá? Claro que no hemos pensado de esa manera, sino que vendrá. Ciertamente vendrá esa tentación del diablo. Queridos hermanos, tenemos que saber que todos nosotros estamos en medio de esto y todos nosotros podemos caer fácilmente en esto. Habrán personas que están recuperándose de esto o hay personas que hayan vencido, pero todas estamos viviendo en esto, pero no debemos tener esa vida. Ay, ¿será? ¿Cómo será? Miremos si se darán las cosas o no. Tenemos que estar siempre despiertos para que esas tentaciones no vengan a nosotros. Tenemos que estar firmes delante del Señor y así podemos ir en ese camino de la vida eterna. Queridos hermanos, por eso todos nosotros tenemos que dar nuestra vida al Señor y ahí las personas que vienen acorde a esa guía y reciben esa guía del Señor, esa persona podrá ser suministrada con lo que es el Señor y podrá vivir en la vida con las cosas del Señor. Habrán personas que no podrán ser pues aptas o podrán vivir esa vida que es acorde a este mundo, pero es esa persona que Dios está protegiendo, es esa persona que está protegiendo y Dios lo está guiando a esa persona para entrar al reino de los cielos. Ese es el propósito de nuestro Dios. Por eso, todos nosotros, acorde a la voluntad del Señor, acorde a la palabra del Señor, acorde como Él desea, todos nosotros tenemos que ser guiados, tenemos que ser formados a eso. Y así toda nuestra vida tenemos que ir con gozo con esto. Y les bendigo el nombre, que en nombre de Jesús que así sea. Les bendigo en nombre de Jesús que dependan en el nombre de Jesús. Aleluya. Ahora vamos a mirar y en continuación con el pasaje que hoy hemos leído. Podemos ver que el día de hoy podemos ver cómo Jesús fue tentado por el diablo. Y podemos ver de que antes, justo antes de lo que, de esto, qué es lo que había ocurrido, de que Jesús había recibido el bautismo y de que incluso recibió al Espíritu Santo. Y podemos ver de que al frente de muchas personas fue declarado que Él era el Cristo. No solamente eso, sino que también delante de Dios, a Él fue declarado de que Él es el Cristo. Fue declarado públicamente en ese momento. Pero luego de un tiempo, Él fue llevado al desierto y en ese lugar estuvo, ayunó por 40 días y 40 noches y luego fue tentado por el diablo. Eso es algo que vamos, eso es lo que estamos mirando el día de hoy. Podemos ver de que, como dice Mateo 4:1, de que fue llevado por el Espíritu Santo, por el Espíritu al desierto. Porque como había recibido en el bautismo, al recibir el bautismo también el Espíritu Santo, podemos ver de que en ese momento ahora tuvo la guía. Podemos ver de que hay un orden, de que recibió el Espíritu Santo y luego fue guiado por el Espíritu Santo. No es que de repente de la suerte viene pues el diablo y viene a pues ser tentado por el diablo. No es así, sino que podemos ver de que estaba en el plan de Dios, de que el hecho de que él fuera tentado ya estaba en el plan de Dios. Por eso, como dice, luego de que recibió el bautismo, él inmediatamente fue llevado al desierto por el Espíritu Santo y ayunó en ese lugar. ¿Por quién fue tentado? Por el diablo, por Satanás. Nosotros usamos esas dos palabras, Satanás y el diablo. Y entonces podemos pensar, ay, ¿cuándo voy a usar Satanás o la palabra diablo? Y podrán algunas personas mirar esto, pero no hay la necesidad de decir y dividir a esto, esto y lo otro y lo otro. Que eso es lo que quiero decirle a ustedes, que no hay la necesidad de separar diciendo diablo o Satanás o usando esas palabras. Podemos ver de que estos son lo mismo y está hablando del enemigo de Dios. Está hablando del enemigo de Dios. Pero si vemos en el Antiguo Testamento cómo fue traducido en el hebreo, podemos ver de que usa la palabra diablo y también incluso Satanás. Pero entonces podemos ver de que estas dos palabras, esta también se le dice, y como también está traducida en griego, entonces podemos ver que usa diablo y Satanás. Pero está hablando del mismo ser. Está hablando del mismo ser, de que es el enemigo de Dios. Aquel que es, aquel que acusa, el acusador, el que demanda, está hablando del mismo. No importa si usa el diablo y si usa Satanás, está hablando del enemigo. Espero que no tengan dificultad de decir, esto, esto y lo otro, sino que es el enemigo de Dios, él mismo. Es aquel que es el acusador. Es aquel que acusa, es el que denuncia diciendo, mira, esta persona hizo esto y lo otro. Es aquel que siempre juzga y el que denuncia, el que denuncia el acusador. Y es aquel que también ofende y comienzan a decir malas cosas de las otras personas. Esto es lo que el diablo, Satanás hace. Pero entonces, esto tampoco no viene de un sistema o viene o es juzgado de un estándar que existe, sino está hablando de un ser que es existente, es el que está haciendo esto. Este es aquel que estaba en el cielo, pero fue rechazado del cielo, pero luego él vino en esta tierra, fue encarcelado en esta tierra y ahora es aquel, él es el que va en contra de Dios. Dios. Y este es el que se esfuerza para ir en contra de Dios. Este es el que va en contra de los creyentes y él no puede parar en su enojo en contra de los creyentes. Podemos ver que el carácter de este es malo. Uno con todo su ser, con todo su corazón, con todo su ser, tenía que amar a Dios, pero no era así, sino que él es oportunista, sino que él, en cambio de amar a Dios con todo su corazón, él es oportunista, y cuando dice como, cuando ve la oportunidad para poder estar en ese puesto, la toma y quiere estar en ese puesto. Podemos, si vemos en las películas, podemos ver, digamos, si un general, está en peligro y si de pronto es herido, entonces en cambio de decirle al soldado, decirle como, oye, no te preocupes, yo voy a ir y te voy a defender hasta la muerte y protege hasta el último momento a su general. Pero hay otras personas que vienen y ven que su general ha sido herido, termina matándolo y toman ese puesto. Eso es lo que es del diablo, y esa personalidad es lo que está tratando y viene a tentar y seduce a las personas dentro de la iglesia. Están tratando de destruirse. ¿Por qué es esto? Es porque el diablo odia a los creyentes, y por eso es el acusador y el que denuncia, es aquel que separa. Este es el diablo, el que hace que haya disensión. Y así hace para que, ¿qué es lo que hace este? Es para que deshace la obra de la salvación, esa obra que Dios está haciendo. Pero entonces, en medio de esto, ¿será que uno puede decir, ay, no, esto no tiene nada que ver conmigo? Ay, ¿será que la persona puede decir, ay, yo voy a sostener y yo voy a aguantar, yo voy a poder vencer? ¿Será que va a poder por sí solo? Claro que no. Necesita la ayuda de Dios. El hombre no tiene más opción que ser tentado por el diablo. E incluso en el Edén fue tentado. Una vez que fue tentado, entonces podrá ser tentado una y otra vez. Y ese efecto que viene de eso será a mil. Y a través de esto cambia el pensamiento del hombre, cambia incluso el corazón del hombre. Y la persona que piensa que no es así es una persona muy ingenua. Tenemos que saber que el diablo es aquel que va en contra del plan del Señor. Ustedes y yo somos personas que estamos entrados en el plan del Señor, que hemos ahora tenido esa perspectiva del Señor, esos ojos del Señor, ese nombre del Señor ya está dentro de nosotros, ya está dentro de nosotros. Somos personas que tenemos esa conexión con el Señor, pero aquel que quiere cortar con esa conexión es el diablo. Y esta persona, este ser, tuvo un encuentro con el Señor. ¿Y dónde fue? En el desierto. Si vemos en la Palestina, podemos ver de que el lugar más áspero y más fuerte era el desierto en ese lugar. Ese era el lugar más fuerte y el lugar donde podrá tener muchas dificultades. Y el Señor estuvo en ese lugar solo. Pero ¿qué es lo que podemos ver en ese lugar? Podemos ver que ese estado en el cual, en ese entorno que estuvo en el desierto y lo que estuvo en el huerto de Edén, era completamente opuesto. Podemos ver que en el huerto de Edén estaba lleno de la comida, estaba lleno de la paz y pues no le faltaba nada en ese lugar. Podemos ver de que era completamente lleno de la paz y era cálido pero incluso en ese estado el hombre cayó en la tentación del diablo. Pero Jesús estuvo en el lugar más opuesto, en esa condición opuesta al huerto de Edén. Y podemos ver de que Jesús tuvo ese encuentro con el diablo en ese lugar. Y entonces el diablo pensó en ese momento, ay, de la misma manera como yo tenté a Adán y Eva, también lo voy a hacer con Jesús. Y él no dudó en hacerlo. ¿Por qué? Porque esa manera en la cual lo hizo en el huerto de Edén fue la misma manera en que usó con Jesús, fue la misma manera que usó con Adán y Eva. ¿Por qué? Porque sabía que iba a ser efectivo, pensó que iba a ser efectivo. Y podemos ver de que él... Huerto y Adán y Eva eran aquellos que representarían a la humanidad. Y también en ese lugar, Jesús también estaba representando a toda la humanidad. Y podemos ver que en el estado en el cual Jesús estaba en ese momento eran las peores. Porque Como dice Mateo 4:2, él ya estaba y había ayunado 40 días y 40 noches. Y podemos ver de que cuando ayunan, no comen. Y entonces obviamente están débiles, no solamente en su carne, sino también incluso conscientemente están débiles en, el, en ese estado. Y podemos ver de que en ese momento no puede escoger las cosas claramente. Podemos ver que cuando la persona está cansada o está enferma, podemos ver de que hay muchas cosas que son importantes para esa persona, pero entonces cuando el momento en que está en ese estado, obviamente no van a poder ver esas cosas, sino que solamente sostendrán el hecho de ser sanados o ser o salir de ese estado. Podemos ver que ellos son conscientemente débiles, por eso no pueden escoger de las cosas en que están. Por eso el diablo viene y tienta a esas personas en ese estado, en cuando tienen hambre, cuando están en dificultad, cuando están débiles. Ahí es cuando el diablo viene y ataca. Ese es el estado en que Jesús estaba, en el cual estuvo con Jesús. Y podemos ver de que, si vemos en Marcos, dice de que el Señor fue tentado en más o menos en 3 días. Pero si vemos en Mateo, podemos ver de que solamente hablan solamente 3 veces. Pero no es así, sino que estuvo por esos 40 días el Señor constantemente lo tentó y le dio mucho estrés en cada momento en el que estaban, para que así pudiera debilitarse poco a poco y así poder ser tentado en él. Por eso él lo tentó 3 veces, grandemente en 3 veces, para que Jesús pudiera ser debilitado y caer en esa tentación. Y así fue como le dijo. ¿Qué fue lo que le dijo? ¿Qué fue lo que hicimos en versículo 3? Que dice, si tú eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Dijo, tú, si eres el Hijo de Dios, tú quien tienes poder, haz que estas piedras cambien en pan. ¿Qué es lo que quiere decir estas palabras? Obviamente, la persona que tiene poder, obviamente, aquel que tiene poder puede cambiar esos panes. No estamos hablando de una situación común y corriente, sino que estamos hablando de una situación en la cual estaba el Señor, tenía esa necesidad. Y podemos ver qué dice. Tú, ¿cómo dices? Cambia estas piedras en pan. ¿Qué es lo que le está diciendo a través de esto? Le está dando la duda. Le está sembrando la duda. Si tú eres el Hijo de Dios, haz piedras. Como dice incluso en Génesis, en la misma palabra que dice en Génesis 3:1, que dice, con que Dios os te dijo, no comáis de todo árbol del fruto del huerto. Podemos ver de que Dios era aquel que dio todas las cosas y provee todas las cosas. Y a través de esta pregunta le está diciendo, con que Dios te dijo eso, le está sembrando la duda a esa persona. Le está sembrando la duda. La duda es que a esa palabra de Dios, a esa voluntad, a ese mandamiento de Dios, está haciendo que pueda dudar de ese mandamiento del Señor. Tú creíste que iba a ser así, pero no es así. ¿A qué? A ese mandamiento de Dios, para que puedan dudar en ese mandamiento de Dios. Le está diciendo, oye, tú, con esa palabra, interpreta esa palabra como tú quieras. Interpreta eso y juzga esa palabra acorde a tus pensamientos y estándares. Eso es lo que le está diciendo el diablo a Jesús. Y entonces podemos ver que el diablo sabía de que Jesús era el Hijo de Dios. Él aceptaba esto. Él aceptaba eso. Él aceptaba eso y comenzó a decirle de esa manera. Pero entonces, ¿qué dice? Como si tú, como eres hijo de Dios, ¿no deberías tú usar tu poder? Tú, como eres hijo de Dios, obviamente tú, entonces, como Dios es tu padre, entonces tú también eres Dios. Usa tu poder. O sea, ¿qué es lo que dice? Tú también usa tu propio poder y tú puedes tener tu propio plan. ¿Qué significa esto? Le está diciendo, le está dando la oportunidad, diciendo, tú puedes salir de tu plan, del plan del Padre. No hay necesidad de realizar la voluntad del Padre. Podemos ver de que estas palabras del diablo eran algo muy peligroso. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jesús es aquel que no hace, y él no usó su poder, sino era acorde a la voluntad de Dios. Esto es algo que tenemos que saber. El diablo, sabía de que existía esa voluntad del Padre. Y le está diciendo, tú también tienes tu voluntad, tú también tienes tu situación, está tu estado, tú tienes tu situación y tienes todo esto. Le está diciendo, tú también eres aquel que tienes gran poder, incluso eres el creador. Tú también eres aquel que tienes el poder. Pero entonces, ¿qué fue lo que Jesús dijo? Yo solamente haré la obra que el Padre me ha dado a mí. Yo no usaré mi poder si no es acorde al poder de Dios. El Señor estaba sosteniendo fuertemente esa fe que él tenía. Pero el Señor le dijo, tú también eres Dios, tú también tienes autoridad, tú tienes ese poder y el derecho. Tú también tienes ese poder y ahora tu condición, mira tu condición, tú lo necesitas ahora, recíbelo. Hazlo, porque no había podido comer y beber por 40 días y 40 noches. Podemos ver de que él, como tenía hambre, podía usar ese poder para hacer todas esas cosas. Pero ¿qué es lo que el diablo quería a esto? ¿Qué es lo que quería hacer? Era negar lo que el Señor le estaba dando, era dudar lo que el Señor le estaba dando. Para que pudiera sentirse algo raro con eso. Es lo mismo, ¿por qué será que el Señor lo ha dejado en ese estado? ¿Por qué será que el Padre lo ha dejado que muera de hambre? ¿Por qué será que el Señor lo ha dejado en ese estado? El Señor es malo. Tú tienes que salvarte a ti mismo, ¿no crees? ¿No deberías usar tu poder divino que tienes? Para poder llenar esa necesidad del Señor. Queridos hermanos, esto es algo malo. Esto es algo que no es del Señor. Y muchas personas que dijeron lo mismo delante del Señor cuando murió en la cruz, como dice Mateo 27:40, diciéndote, oye, sálvate a ti mismo, bájate de ahí. Claro que sí, el Señor hubiera tenido ese poder y bajarse de esa cruz, pero Él, ¿por qué no lo hizo? Para poder realizar esa salvación. Para poder realizar esa salvación, Él se sacrificó por nosotros. Por eso, el diablo es aquel que tiene esa disensión, trae esa disensión, y Él es hábil para poder hacer esto. Él es hábil en hacer esto. Y Él es aquel que hace esto constantemente. Hace de que esa confianza con el Señor sea rompida para que ellos no puedan depender del Señor. Por eso, de la misma forma como Adán había fallado, ahora ese último Adán, cuando vemos al último Adán, cuando hablamos sobre ese último Adán, de la misma forma como el primer Adán había fallado, el último Adán también pensó que iba a fallar, por eso el diablo vino y le sirvió. Pero podemos ver de que el Señor no fue así y no cayó fácilmente. ¿Por qué? Porque Él ha venido a hacer la voluntad del Padre, aquel que lo ha enviado. Por eso Él también dijo de esa misma manera. Él también confesó de esa manera, como dice en Juan 4:34, que dice, mi comida, Jesús dijo, mi comida es hacer y es llevar la voluntad de aquel que me envió. Por eso si nosotros vemos, podemos ver de que Jesús realizó, llevó, pensó y para poder glorificar al Señor. Y el Señor sabía esa voluntad del Padre y quería llevarla. Y el diablo conocía esto y quiso romper esto. Por eso el diablo viene y tienta eso para que así pueda caer. Pero entonces podemos ver qué fue lo que Jesús dijo en ese momento. Yo no haré nada si no es aparte de eso. Yo voy a proteger mi fe y no saldré de esta fe. Pero entonces, ¿qué fue lo que dijo el diablo? Tú lleva tú el poder de Mesías. Pero entonces, ¿qué fue lo que el Señor dijo? El hecho de que yo vaya a tener hambre también es la voluntad del Señor. Aunque yo tenga dificultad y aunque tenga dificultad en esta tierra, en esta carne, esa es la voluntad de mi Padre. Pero entonces, en ese momento, ¿qué fue lo que dijo el diablo? Tú, rápido, respóndeme, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Quieres salir de esa necesidad que tienes y vas a usar tu poder del Mesías? ¿O tú vas a seguir en ese camino del sufrimiento según la voluntad del Señor? la voluntad del Padre. Podemos ver de que constantemente los llegó para que tomaran una decisión. Pero ¿qué fue dice en Mateo 4:4? ¿Qué es lo que dice? Usando la palabra del Antiguo Testamento, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Responde de esa manera. Y esta palabra es algo que podemos ver que dice el Antiguo Testamento. Y podemos ver de que toda la palabra que dijo el Señor viene del Antiguo Testamento. Vienen del Antiguo Testamento. Y podemos ver de que la manera en la cual Jesús sostuvo su palabra, a su vida y sostuvo su fe fue a través del Antiguo Testamento. Por eso nosotros no debemos menospreciar el Antiguo Testamento. Y si nosotros vemos en Deuteronomio 8, es la palabra que podemos ver, pues acabamos de ver en el versículo 4. ¿Qué es lo que dice en el Deuteronomio 8? Nos dice de que, en cambio de, tú tienes que creer que el Señor nos está proveyendo ahora. Aunque tenemos muchas dificultades ahora, tú tienes que confiar en el Señor. Confía en el Señor. Y eso es lo que el Señor le está diciendo ahora. Esa es la manera como el hombre tiene que vivir. Y esa es la manera como el hombre puede existir, confiando en la palabra del Señor. Y es algo que nosotros podemos ver en toda Deuteronomio capítulo 8. Podemos ver de qué es la palabra que Moisés le dice al pueblo de Israel. Y podemos ver de que Israel, incluso recibiendo, aunque haya recibido la gracia del Señor, y aunque hayan sido salvos por el Señor, ellos ahora estaban olvidados y estaban menospreciando esa gracia del Señor. Pero entonces Moisés le está diciendo, ustedes saben por qué han salido de Egipto, ustedes saben por qué estaban en el desierto, es para que ustedes puedan rebajarse, es para que cada uno de ustedes puedan rebajarse y así ustedes puedan saber de dónde viene esa vida, de dónde sale esto, para que ustedes puedan saber quiénes son ustedes. Es para que ustedes puedan saber quiénes son ustedes. ¿Ustedes saben por qué el Señor hace esto? Es para que el Señor quiere darle la bendición a cada uno de ustedes. Si vemos en Deuteronomio 8, versículos 2, 3, 5 y 6, esto es algo muy importante. Esto es algo muy importante y nos está resumiendo muy resumidamente lo que el hombre necesita. Y espero que todos juntos podamos ver esto. Tenemos que ver todo el capítulo, pero vamos a cortar y vamos a mirar versículos 2, 3, 5 y 6, si leemos todos juntos. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que habéis en tu corazón, si sabías que guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú ni tu padre habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardará pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Si nosotros vemos en esta parte, nos está diciendo el hecho de que ha salido, de que ustedes han salido en el desierto, ¿qué es? Es para poder ver esa verdad de la fe de ellos. Es para ver lo cual esa fe que ellos tienen. Tienen esa dificultad y esa aflicción. ¿Por qué? Es como ese castigo que Dios le está dando a ellos. Es esa prueba del Señor. Y si vemos desde versículos 7, 10, 14, 16, 17. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra. Tierra de arroyos, de agua, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes. Y comerás y te saciarás y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Y se enorgullecerá tu corazón y te olvides de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, que te sustentó con maná en el desierto, comida que tus padres no habían conocido, afligiéndote y probándote para que la postres hacerte bien y digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me ha traído esta riqueza. Así es, tu vida, la vida en la que tú tienes ahora, es esa prueba. Esa vida del hombre en sí es la prueba que Dios está dando. La vida es esa prueba, Y entonces en ese momento el pueblo decía, ay, no existe esto, no, ay, me siento incómodo, ay, ¿por qué estoy en esta situación, en esta manera? Ay, ¿yo cómo tengo que a comer y vestir? ¿Y cómo se han alejado de Dios? Podemos ver, son esas personas que se están alejando de Dios, pero la persona que se justifica de eso no va a obtener nada del Señor. Pero queridos hermanos, aunque exteriormente podrán haber dificultades, podrán haber incomodidades, habrán cosas que no serán inseguras y pareciera como si estuviéramos caminando en la niebla, pero tenemos que vivir a través de nuestra obediencia y nuestra fe. ¿Y por qué? Porque el Señor conoce cada una de las cosas que necesita en mí, no en las cosas que calculamos con nuestros ojos y las cosas que nosotros vemos, sino que Él conoce nuestras aflicciones, como es en Filipenses 4:19. El Señor, hay cosas que nosotros tenemos, esos momentos en el cual nosotros pensamos que nos falta. Antes de eso, el Señor conoce qué es lo que necesita de nosotros. El Señor, la verdad, decía que nosotros podamos sostener esa vida en el cual tenemos. Él decía que nosotros podamos sostener en Él. Pero, queridos hermanos, cuando nosotros tenemos esta carne y nos comparamos con el uno y el otro, tenemos esos deseos y esa envidia dentro de nosotros. Pero entonces, sí, llegamos al punto de desobedecer la palabra o distorsionar la palabra del Señor o incluso a reconciliarnos con el mundo y tener reconciliación con el mundo y esa conciliación con el mundo. Y tratamos de justificarnos a través de esto. Es algo que no debemos hacer. Queridos hermanos, nosotros tenemos esa costumbre de justificarnos a nosotros mismos. Y eso es algo que nosotros ya tenemos como costumbre. Cuando vemos algo malo, en cambio de aceptar esto, es difícil justificamos esto para buscar y sentir esto. Las cosas de la carne, los deseos de la carne. Ay, esto es algo que tengo que tener, ¿no es así? Piensan de que en cambio de dar, desean recibir algo. Incluso no piensan en pagar lo que han recibido, sino en cambio solamente piden lo que quieren tener. Esa es la naturaleza del hombre. Pero si dejamos esto así, llegará al punto de rebelarse delante de Dios. Llegará al punto de tener ese pensamiento de rebelarse y ir en contra de Dios. Tenemos que saber que hay una revelación del Señor y nos está guiando a nosotros ahora. Y nos está llevando ese plan hasta el reino de los cielos. Y nos ha mostrado ese plan que va hasta el reino de los cielos. Pero el hecho de evitar esto y el tratar de construir mi propia vida y el distorsionar la palabra del Señor como yo quiera, es esa fe que uno mismo está construyendo. Pero ¿qué es esto? ¿De dónde viene el origen de eso? Viene los deseos de la carne y el traer esa voluntad del Señor para poder ponerla en la vida de uno y el interpretar eso como el que uno quiera. Esa persona que está usando la voluntad de Dios, está usando la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder cumplir los deseos de uno. Y esa es una tentación que siempre vendrá al frente de nosotros. Y eso es la manera como el mundo está trabajando. Pero queridos hermanos, nuestra vida, nuestra iglesia, espero que todos nosotros podamos ser esa iglesia que sea llevada al reino de los cielos, que no sea conciliada con las cosas del mundo, sino que solamente sea esa iglesia que es del Señor. Por eso, como dice Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El hecho de comer no es todo en la vida. ¿Qué es la vida? Es ese patrón en el cual nosotros obedecemos una y otra vez en esta vida, de obedecer esa voluntad del Señor. Lo importante en nuestra vida, ¿qué es? Es llevar, es llevar, es poder llevar esa vida en la cual el Señor nos da a nosotros. Es esa garantía que el Señor nos da a nosotros. No son las cosas que nosotros podemos ver en nuestros ojos en este presente, las riquezas de este que podemos ver en ese presente, sino que es esa relación que tenemos con Dios. Es el hecho de que el Señor nos está recordando a nosotros, que recuerde nuestro nombre, que vea que nosotros somos limpios, que somos de Él, que tenemos esa determinación para poder ser salvos. Es aquel que nos mira a nosotros. Es esa voluntad, ese plan del Señor que se ha realizado en mí. Ese reglamento y ese origen de nuestra vida. Y esto es lo que tiene que hacernos mover en nuestra vida. Queridos hermanos, nosotros pareceremos que vivimos como si estuviéramos en la niebla, y podrá un momento y podremos desaparecer en un momento, pero tenemos que tener ese corazón: sí, Señor, si tú quieres lo haré, si no, no lo haré, como dice en Santiago 4, 14 hasta 15. Queridos hermanos, nuestros pensamientos deben ser acorde a los pensamientos del Señor. Nuestra vida tiene que ir acorde a la vida del Señor. Esa es nuestra vida, ir acorde a la voluntad del Señor. Y nuestro origen de nuestra vida y lo que nos hace mover en nuestra vida es el hecho de que el Señor constantemente nos está suministrando, de que esta verdad que está dentro de nosotros es depender y confiar un 100% ante ella. Incluso si nosotros vemos a todas las cosas del mundo, podemos ver que son alimentadas. Pero como dice Mateo 6, 28 hasta el 30, tú primero busca la voluntad del Señor. Busca primero la justicia y la voluntad del Señor. Como dice Mateo 6, 33. Queridos hermanos, nosotros no podemos glorificar y complacer al Señor con las cosas que tenemos en nuestra tierra. Queridos hermanos, habrán pruebas que vienen nosotros y tenemos que ver si es la tentación del diablo o la prueba del Señor. Y tenemos que tomar esto como ese castigo del Señor. Tenemos que tomar esto como el castigo del Señor, porque si no lo hacemos así, caeremos en esa tentación del diablo. Si nosotros vemos en el Nuevo Testamento, podemos ver como un ejemplo es Ananías y Zafira en ese momento. Queridos hermanos, el hombre no vive solo con las cosas del pan, y no vivirá solo del hombre del pan, sino de la palabra del Señor. Esta vida que nosotros tenemos, tenemos que ser personas que vivan acorde a la voluntad de Dios, a la voluntad de Dios. Queridos hermanos, el Señor ha caminado ese camino que nosotros tenemos que ir, pero Él, incluso siendo Hijo de Dios, Él recibe padecimiento para poder tener la obediencia, como dice en Hebreos 5:8. Queridos hermanos, tenemos que saber que Él llevó ese sufrimiento para que así, para poder cumplir esto. Queridos hermanos, y así el Señor es nuestro ejemplo. Él es nuestro ejemplo, nuestro modelo. Y Él es aquel que representa a toda la humanidad. Él siendo aquel que representa a toda la humanidad, Él siendo ejemplo y modelo. ¿Qué es lo que nos mostró a nosotros? El hombre no vive con las cosas que comer. No importa cuán difícil está viviendo o qué dificultad está recibiendo, Él tiene que depender solamente del Señor. Y esa es la manera como Él venció a Satanás. Podemos ver que luego el diablo y el enemigo constantemente tentó al Señor diciendo: oye, tú también salta de este templo. Incluso le dijo: tú también haz, y también le dice que les muestra los reinos del mundo, diciendo que se postre ante él. Podemos ver que la segunda y la tercera tentación, podemos ver de que habla de que una similitud que tiene, algo similar que tiene, es que está tratando de hacer cortar esa confianza que uno tiene delante de Dios, esa fidelidad que uno tiene delante del Señor. Y por eso podemos ver que el Señor lo aleja, ¿con qué? Lo reprende a través de la voluntad de Dios. con la palabra del Señor. El Señor, ¿cuál es esa voluntad del Señor? Es hacer la voluntad del Padre. El Señor sabía todo lo que el Señor le estaba dando, que todo el Padre le estaba quería dar. Y por eso Él quiere recibir lo que el Padre quiere dar. Y Él sostiene eso para poder complacer al Padre. Satanás, de la misma manera, nos prueba y nos tienta a cada uno de nosotros. Y si vemos cómo Satanás tentó a Jesús, es lo mismo que nos tentará a nosotros. El diablo constantemente trata de que nosotros nos alejemos de esa manera en la cual el Señor nos está guiando y protegiendo a nosotros. Diciendo, oye, mira esa manera, yo creo que esa no es apta. Oye, mira, tú tienes que salvarte a ti mismo. Haz de esta otra manera. Constantemente, digamos, si uno sigue esa costumbre de uno, seguirá de la misma manera como Adán lo hizo, en el cual es caer y estar en medio de la oscuridad. Pero queridos hermanos, esa era ya terminada en nosotros, ya estamos en la era del último Adán, del segundo Adán, y nosotros ahora tenemos que saber de que Él sostuvo y pudo vencer con abundancia todo pecado, y hace que cada uno de nosotros nos hace sus hijos, su pueblo, y Él es aquel que ha vencido todas las cosas, y Él ya dio testimonio de esto. Queridos hermanos, espero que ustedes y yo, en cualquier dificultad que estemos, nosotros podemos ver esa bondad del Señor, y así nosotros vamos a ser llenos del Señor. Y les bendigo en nombre de Jesús, que así sea. Con la misma forma como el Señor en ese momento, Él no hizo las piedras, no convirtió las piedras en pan, no hizo esto porque no tenía ningún poder, sino que su interés no está en las cosas de este mundo, sino que está en la voluntad del Padre. Y todo esto era para poder cuidar y proteger esa voluntad del Padre. Espero que todos nosotros podamos seguir el ejemplo de Jesús. Aleluya. Oremos en este momento. Oremos para que el Señor nos reciba a cada uno de nosotros. Para que nosotros podamos vivir acorde a la voluntad del Señor a través de la palabra del Señor. Aunque nosotros anteriormente éramos débiles y nosotros estábamos en medio de esa manera, pero nosotros podamos abandonar todo esto, y antes de que haya ese castigo del Señor, antes de que nosotros no podamos sostener esa prueba del Señor, y antes de que el diablo venga y nos engañe y nos seduzca a nosotros, y antes de que nosotros caigamos, que el Señor pueda refortalecer nuestra fe, para que nosotros podamos triunfar en nuestra fe, para que el Señor, todos nosotros podamos vivir acorde a la palabra del Señor. Vamos a orar todos juntos.